presentan el Leñero especial del Tour de France SKF, un mundo de rotación confiable. No te preocupes, solo rueda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo capítulo del Leñero recargado. Sí, esperen que me voy a acomodar, ahí acomodo la cámara, porque ahora que Manuel me preparó todo, bueno, parezco hasta lindo, che, bueno, no, tanto no. ¿Cómo andan? Bienvenidos, leñeros y leñeras, bienvenidos a los leñeros y leñeras de YouTube, bienvenidos a los leñeras y leñeras de Twitch, bienvenidos a los leñeras y leñeras de nuestras redes sociales. Qué placer poder tenerlos con nosotros. Qué lindos que ya estén del otro lado. Más de 500 personas antes de los primeros 30 segundos de programa. Una maravilla. Ya le quiero dar la bienvenida a nuestro Matej Moric, o a nuestro Matthew Van Der Poel, o a nuestro Tadej Pogacar, al número uno de nuestro programa, profesor Oscar Restrepo. ¿Cómo está, Wendy? Buenas tardes, en realidad.
¿Qué tal? No, buenos días para un amigo. Buenas tardes para los nuestros, buenas noches para los que están en el sur del continente y en otras áreas de este mundo. Un abrazo, Mario, para ti, para Emma, para Víctor y para un invitado al que sí le digo, sin identificarlo, muy buenos días para él.
Mario, qué buena madrugada, profe.
Sí, qué buena madrugada y qué compañía la que tenemos hoy.
Bueno, le damos la bienvenida ya al señor Víctor Hugo Peña Grisales. Buenas tardes, le voy a decir, porque allá en Piedecuesta seguro que son buenas tardes. ¿Cómo andas, BH?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buena tarde. Un saludo al profe también, a Emma, a todos nuestros leñeros que ya están aquí con nosotros. Un saludo especial. Donde estén, cualquier lugar del mundo donde estén. Y vamos rápido porque tenemos un amigo esperando, no sé, que ya es tarde, tiene que ir a dormir, porque a dormir mañana otra vez. Y para el leñero realmente es un privilegio poder estar ahí en el origen de la noticia.
Le damos la bienvenida primero a nuestro productor general, al señor Emanuel Sábato, con ese pelo amarillo, que no sé bien qué color es. ¿Cómo andás, cabezón? Buenas tardes. Buenas noches, en realidad, ya acá en Buenos Aires.
Rubio Ceniza 712.
Tómatela.
Todo bien. Hola, Mario. Hola, profe. Hola, Víctor. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien.
Listo. Un día que creo que es de los más polémicos, más con tanto para hablar y todo eso, así que ya te dejo, Mario, para...
Bueno, vamos a arrancar con todo entonces, y ya nos vamos a meter con el rodador SKF, pero lo quiero invitar a él a que participe unos minutos con nosotros. Está con nosotros, un verdadero privilegio. Hoy hubo un video que dio la vuelta al mundo.
El viral.
Literalmente dio la vuelta al mundo, que fue un video en el que Alejandro Valverde y Michał Kwiatkowski llegan discutiendo, charlando, interactuando a la meta, y en la meta lo está esperando Enric Mas, que lo agarra cariñosamente a Kwiatkowski, algo le dice y se van para ahí. Bueno, el autor de ese video es Diego Ayús, que tenemos el privilegio de que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches allá en Francia.
Buenas noches aquí, la 1 de la mañana en Francia. Buenos días, buenas tardes a toda la audiencia aquí de Leñero. Un placer estar aquí, de verdad.
Bueno, Diego, antes de preguntarte por el tema, porque nos va a llevar un rato largo del día, nosotros tenemos acá, en el Leñero especial del Tour de France, hoy capítulo 7, le damos todos los días un premio al rodador SKF del día, y que la gente ya puede empezar a participar, y los voy a estar leyendo, e incluso, Emma, podemos ir mostrando algunos que vayan diciendo el rodador, pero así tienen que escribirlo. El rodador SKF del día es, y ahí escribir el nombre, los que lo pongan, anda mostrando algunos si se puede. Diego, si tuvieses que elegir hoy al rodador SKF del día, ¿quién es para vos?
Para mí, habiéndole visto de cerca hoy, es el ganador de la etapa, Matej Moric, que como bien dice el eslogan de la marca, solo ha rodado, solo rueda hoy, porque una vez que se ha escapado a 85 kilómetros, nos hemos quedado mucho con la imagen de Van der Poel y Van Aert formando esa gran escapada, pero es que luego él se ha ido a 85 kilómetros y lo ha hecho casi solo con otros dos compañeros, con Steven y Van Moer, y me quedo con él. Ha rodado y ha llegado a la meta, primera etapa en el Tour, y ha conseguido ya el tridente. Etapa en el Giro, etapa en la Vuelta y etapa en el Tour.
La verdad que un verdadero privilegio. Pero antes de seguir con mi compañero Diego, ¿para quién estás cubriendo el Tour de France?
Pues yo estoy de reportero aquí para Continental, la marca de neumáticos, que es patrocinador principal del Tour de Francia. He realizado ya dos vueltas a España con ellos también. Y pues estamos aquí acercando a toda la audiencia de España, de Continental España en Instagram. Les podéis seguir, @continental_ESP. Bien. Ahí se vuelca todo el contenido que yo realizo aquí en el Tour de Francia.
Y a nivel personal, ¿dónde te puede seguir la gente?
Pues a nivel personal me pueden seguir en todas las redes sociales que se puedan imaginar. En YouTube, Diego Ayús. En Instagram, Diego Ayús. En TikTok y en Twitter, @soydiegoayús. Y les recibiré ahí con todas las ganas del mundo.
Perfecto. Bueno, ya está. Entonces, ahí lo pueden seguir a Dieguito. Profesor, ¿quiere seguir usted con el premio Rodador SKF del día?
Yo, ante un invitado como el que tenemos hoy, un hombre joven, pero muy, muy, muy iniciado ya en todo este tema, no tengo nada más que agregar. Morris, pero 1 + 10. Póngale 11 para a Morris hoy, por todo lo que hizo. Maravilloso. Fantástico.
Perdón, profe, pero vale un punto nada más. Si quiere lo reparte medio y medio, pero no puede ponerle 11 puntos. ¿Por qué?
No, porque ganar los 5 puertos de montaña, ganar la etapa, entrar ya en el, digamos, en esa gloria que es ganar en las 3. Fuera de ello, darle a Eslovenia su segundo lugar y ganar como campeón de su país, vale mucho, vale muchísimo más.
Víctor Hugo Peña, ¿usted ya tiene el Rodador SKF del día?
Sí. Ajá. Sí, yo nuevamente reparto el punto.
A ver.
Sí, y si bien hubo 29 hombres en la escapada que, perdón, primero que todo, deberían ser esos 29 los rodadores, porque para haberse ido en esa escapada, a mí me llegan pensamientos de esos como cuando uno tiene emociones fuertes durante el día, luego se duerme en la tarde o en la noche y le llega el sueño. Esa emoción fuerte y te despiertas como que te caes de la cama porque te acuerdas de lo que... Hoy viendo esa etapa, esa escapada, me llegaban esos recuerdos de esos momentos difíciles en el Tour que me tocó comerme, ¿no?
Sí.
Y yo digo, estos hombres tuvieron que haber pasado una increíble para irse en la escapada, ¿no? Entonces, pienso en dos hombres, pues de esos 29 pienso en Van der Poel y en Van Aert, que ellos en este momento tienen una responsabilidad de alguna manera. Bueno, Van der Poel igual se va al día de descanso, no sé. Dicen que se va, o de pronto no. Van Aert le empieza a caer una responsabilidad porque ya le llegaron las noticias de que Mario Sabato lo tiene como opción B y no sé qué historia. Entonces el tipo empieza a presionarse y ahora hizo la crono a tope, ¿no? Ayer entró ahí a ver si el sprint. Hoy, otra vez metiéndole, eran los... De los 5 hombres que pasaban al relevo, ellos eran 2. Y mañana tienen que aguantar. Por lo menos Van Aert tiene la responsabilidad de aguantar. Y no se limitaron en ningún momento para pasar al relevo. De hecho, eran los que empujaban a la gente, ¿no? Y volvieron a atacar al final para intentar recortarle a Mohoric. Lo de Mohoric aparte, ¿no? Lo de Mohoric, el hombre hoy, él mismo lo dijo. Cuando yo vi esa etapa, yo dije, esta es mi etapa, esta es la que se me viene a las condiciones para mí. Y anoche yo dije, mañana... Si quiero ganar, tengo que irme en la escapada. Y cuando iba en la escapada, yo dije, hoy es mi día. O sea, ese tipo hoy le había hecho una cruz a esa escapada. Entonces, para mí, los rodadores son Van Aert y Van der Poel.
Medio y medio. Emanuel Sabato, ¿usted ya tiene rodador del día?
Sí, pero es un equipo.
Ah, un equipo.
¿Vale? A ver.
¿Vale poner un equipo?
Sí, claro. Sí,
claro.
Mirá, porque no. Esto se merece un punto especial.
Sí, a ver. Mi rodador SKF del día es para el mejor gregario del día, el equipo Movistar. Uy.
Ah, pero esto es sorna. Esto es burla. Ese no, no es un voto. No, eso no es un voto. No,
profe,
no.
Pero digo que rodaron no. Muy bien, es lo que
no,
digo.
Está muy bien, pero yo creo que no se trata de hacer burla de un
no,
hecho
burla,
de carrera.
No, burla. No, por eso. No es antes, una burla. Ah, bueno, si justamente estoy... refiriéndome pero, que rodaron sí, muy pero, bien atrás corriendo a un corredor.
Pero no voy a salir en defensa, ¿no?, de Manuel Sabato porque no sabemos que no coincidimos en el 90% de las cosas, pero hoy el Movistar hizo un trabajo perfecto para defender sus... ¿O no, profe?
Pues lo que intentan siempre, ¿no? Yo creo que eso es lo que intentan. Si no sale, no sale. Claro. Y si hay incidencias, pues lamento.
Hoy el premio rodador SKF.
Una defensa,
del día.
Pará, Mario, porque fue una defensa acérrima del puesto 15 hoy. Maravillosa. Decía perdieron un puesto. Estaba 14.
No, por equipo están décimos.
Bueno, decimos por aquí.
Bueno, yo se lo voy a dar. Hoy el premio rodador de SKF del día se lo voy a dar a Mark Cavendish. Porque hay que meterse en una fuga como la de hoy. Hay que estar ahí adelante, como bien dice Víctor, hay que tener cojones para poder estar en una fuga. Y Cavendish se metió en la fuga, tal vez la más difícil, en la que vamos del Tour. Y el tipo fue, sacó punto para la verde y dijo, yo me la quiero llevar a casa. Y eso es garantía de que Cavendish está a tope. Pero con dos puntos gana Mohorič. Con dos puntos gana Mohorič.
Quiero sumar una para Víctor. Apoyo mucho la votación de Víctor porque es muy linda esa foto que en realidad es una captura de pantalla del video, ¿no? De cuando vienen en la escapada y Van der Poel mira para el costado y está Van Aert y le sonríe como diciendo estamos juntos de vuelta. Sí, como que sí, todo el tiempo. Y sí. ese que hicieron la comparativa de ellos dos juntos en Tour de Flandes fue escapados o en París-Roubaix, ahora me agarro. No, Tour de Flandes.
O en Ostende, en el Campeonato del Mundo de Ciclocross, en enero, en la
también,
playa.
Y esas fotos, viste, hicieron toda una compilación de fotos de ellos dos, una atrás del otro, y es increíble. La verdad que, y hoy puse un tuit que decía, tenemos para década y media de batalla entre estos dos, creo que tranquilamente tenemos, ¿no?
Como curiosidad, Emanuel, en septiembre se van a cumplir 10 años de la primera vez que se enfrentaron los dos en categorías juveniles del ciclocross belga. 10 años ya.
Qué maravilla. Y hoy están dominando el Tour de France. Son el 1 y el 2 del Tour de France, ni más ni menos. Pero bueno, para no robarle mucho más tiempo a Diego, insisto, Diego Ayús lo pueden seguir en todas sus redes. Diego, hoy presenciaste un hecho que dio la vuelta al mundo. ¿Y te lo imaginabas? ¿Cómo fue que estabas ahí en ese momento? Contanos, este es el video, si se puede poner un poquito antes, Emma. Que es para que lo vean desde entrada, ahí llegan.
Ahí llega Valverde con Kwiatkowski.
Contanos, Diego, a ver.
Pues yo estoy situado detrás de la línea de meta. Están todos los camiones de prensa, luego está el camión de podium, que también es enorme, y luego hay un espacio antes de llegar a toda la zona donde se hacen las entrevistas, y en ese espacio es donde me he colocado, a unos 150 metros después de cruzar la línea de meta. Y ahí han ido pasando, pues primero los de la escapada, que venían todos llenos de las marcas de las sales, de la deshidratación de la dura jornada de hoy. Y luego más adelante, cuando ha entrado el grupo de los favoritos a la general, con Alaphilippe liderándolo, yo ya me he fijado que Enric Mas entraba mirando hacia atrás. Que yo, inocente de mí, porque he dejado de ver la carrera, falta de 5 kilómetros para meta, para buscar un buen lugar, pensaba que estaba mirando hacia atrás, vigilando a ver si Roglic había perdido tiempo. Luego, más tarde me he dado cuenta que había perdido hasta 9 minutos. Y no, estaba esperando a la entrada de Kwiatkowski, que ha llegado con Valverde, conversando en un tono normal, en inglés, estaban haciendo por entender los dos, pero Enric Mas estaba esperándole, después de haber estado mirando para atrás, estaba esperándole en esa zona para recriminarle algo que se ha podido decir en carrera, alguna conversación que se haya tenido. Seguramente, como comentaba Emanuel, irá por ese aspecto de haber echado abajo esas opciones de Carapaz de rescatar un poquito de tiempo.
Óigame, él le pone la mano, Mas le pone la mano sobre el hombro y él quita la mano, ¿no es cierto?
Enric Mas le pone la mano de una forma, pues un poco con la tensión del momento.
Porque Kwiatkowski se quiere ir, ¿no?
Sí, y Kwiatkowski le dice, bueno, esto no va conmigo, así que déjenme irme. Y ahí es cuando llegan los fotógrafos ya e intentan sacar la foto.
Ahora, a ver, yo no entiendo la que hace Mas, sinceramente. ¿No tienen un asesor de relaciones públicas en el Movistar o un asesor de relaciones personales o alguien que les diga, escúchame Mas, si vos tenés algo que reclamarle a alguien, no lo hagas en la meta adelante de todo el mundo, el día en el que el mundo, porque el mundo los está mirando y el mundo los está criticando, ¿no? Por una actitud por ahí, ahora lo vamos a charlar, si está bien o no, si está mal o no, si están de acuerdo o no. Pero digo, ¿no tienen a alguien que los asesores le diga, escúchame Mas, vos no podés pararte ahí, venís, te vas al ómnibus y después lo vas a buscar al ómnibus y le explicás en el ómnibus de ellos o en el hotel o donde quieras?
Al menos no va a haber quizás gente con cámara, Mario.
Pero es ilógico. Decí que el de la cámara oficial estaba,
efectivamente,
no sé, cansado del laburo, porque hoy tuvieron 7 horas, ¿no? Los chicos laburando, ya no quería prender la cámara porque los tenía
A 10 centímetros. Si nos ponen el vídeo de nuevo, ahí se ve claramente, claramente el hombre de la cámara con el peto amarillo, que es, ese no es como yo soy un periodista de fuera de la carrera, él es un cámara
ahí lo vemos.
De los de la señal internacional. ¿Lo ven? Y está con los brazos cruzados.
Y ahí se da cuenta, o alguien le dice por el auricular, ahí se acomoda la cámara y
ahí prende, le dicen, prende.
Ahora
está eso, Mario. Eso está prendido, transmitiendo para el móvil. Si está conectada, ves que tiene la antena, está conectada directo al móvil. Ves que tiene conectado directo al móvil atrás. Señor. Eso el móvil lo está recibiendo, pero si vos enfocás al piso, entonces el que se dio cuenta en el móvil, el director le dice, ponchame, te poncho, o bueno, el poncho es...
Seguilo, una jerga claro.
En francés.
Que va a ir al aire, claro, sí, supongo, no sé. Pero le está diciendo, y ahí lo reacciona y lo enfoca, que quizá era tarde, pero por ahí el sonido puede tenerlo, ¿eh? El sonido sí puede haber entrado tranquilamente en la transmisión.
Pero bueno, eso también...
En la transmisión no, porque tiene que estar al aire, ¿no? Pero guardado eso... lo pueden tener.
Sí, pero igual, aunque lo tengan guardado, igual no ha sido significativo al final, porque la UCI tiene acceso a todas esas muestras de audio, y en el resultado del jurado técnico no hay ninguna multa al Movistar. Entonces, no hay por intimidación, se pueden poner multas y no ha habido nada.
Diego, acá tenemos una pregunta del superchat que la gente puede utilizar. Si allá ven polémica entre Movistar y Carapaz en España.
Bueno, sí, yo soy de Bilbao y yo lo que os puedo comentar es lo que ha visto todo el mundo ciclista, que es el documental del Día Menos Pensado. Y a mí me gusta mucho la figura de Patxi Vila. Y Patxi Vila es un recién llegado, este es su segundo año en el Movistar. Y ya se acuerdan de cómo reacciona él a esa escena de la cobatilla en la que tiran para echar abajo a Carapaz. Y él no se da cuenta por qué, no sabe por qué. Yo creo que él es el reflejo del equipo. No se hacen esas cosas a propósito. De hecho, hoy yo creo que, excepto dos conjuntos, todos han corrido mucho peor de lo que podrían haber hecho, excepto el Bahrein Victorious con Moritz, que se ha llevado la etapa, y el Alpecin Fenix con Van der Poel, que ha mantenido el amarillo en un etapón. Tanto el Trek podría haber sacado muchísima más ventaja con Nibali a Pogacar. El Ineos podría haber jugado antes Carapaz con ese satélite que tenía Van Barle. El Movistar podría haber atacado con Enric Mas, con Cortina y con Herbiti. Y tanto Mas podría haber metido a Superman en la fuga. Superman está 5 minutos, hoy si le meten en la fuga, mañana en la salida es otra cosa ya el Tour. ¿Es reprochable? Yo creo que esto no es contra Carapaz, son situaciones de carrera y que es un rival más como lo podría haber sido Rigo o Pogacar si en ese momento sale.
Yo estoy de acuerdo, y me gusta lo que dice Diego, es otra posición. Realmente, Diego, te digo una cosa, los medios aquí para este lado del mundo... Todo lo que no sea contra lo que sea contra nosotros, ¿no? O lo que no sea a favor nuestro, los latinoamericanos, todo es en contra. Entonces, nos llevan, en Colombia decimos, nos llevan en la mala. Todo es en la, nos odian. Entonces, nosotros también creamos un poco, voy a decir mi opinión, creamos esa estigmatización de que, como yo soy negrito, soy pequeño, entonces me miran feo, no sé qué más. Yo tuve la fortuna de vivir y correr y de estar en España 12 años y yo sentí eso al principio, sentía que me miraban, sentía que me discriminaban, ¿no? Sí. Y a ver, ¿me escucha? Sí, ¿me escuchan?
Sí, sí, sí. Sí.
Sentía que me discriminaban. Yo llegaba a un restaurante y sentía que todos me miraban. De hecho, yo no iba a restaurantes porque sentía esas miradas. Que luego, después de tanto vivir, me di cuenta que no, que encontré grandes amigos, que eran dos culturas diferentes. Bueno, me estoy yendo demasiado profundo.
Sí, aquí. Sí, sí.
Pero nosotros acá, transmitiendo, estamos con la frecuencia cardíaca tal vez 90, 100. Nos llega el oxígeno a la mente y podemos decir, yo hubiera hecho,
claro,
sí. Yo habría atacado, tal. Hay que ir ahí. En un momento en el que uno casi ni escucha.
Víctor, está bien.
Perdona, Mario, perdona. Pero termino. O sea, uno oye, pero no escucha. Bla, 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 ¿qué? Bla, uno no sabe si tire o pare. Uno no entiende. Luego uno llega al hotel y queda así, aburrido. Ay, ¿por qué hice eso? Yo no entendí, yo no sé qué. Entonces es difícil eso, Mario. Mira.
¿Y para qué están los directores?
Sí, Mario, están atrás y por el radio...
Ah, no entendió entonces el Movistar.
No, 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 Mario, no. Estamos hablando serio. Estamos hablando
yo
serio.
Yo también estoy hablando serio.
Y luego,
Víctor,
mira, tú hablas.
¿Por qué Valverde le tiene que dar explicaciones
perdón,
aquí a
Mario,
Toski?
Perdón, perdón. Luego tú por el radio dices. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, no, tú no en ese momento no puedes decir, Mario, ¿qué hago? ¿Paro? ¿Qué, cuántos vatios tiro? Tú no hablas así. Es imposible hablar así. Es decir, okay, esa situación es una situación, a mí me da un poco molestia porque lo que dice Diego es cierto, eso es una situación de carrera. Se va a Carapaz. No, déjelo ir, tranquilo. Déjelo ir. Carapaz es un
pero
favorito
perdóname,
ganar
Víctor,
el Tour.
Con lo que vos estás diciendo, y la pregunta es para vos, ¿quién toma la decisión de ponerse a tirar? ¿Los corredores o un director que dijo se ponen a tirar?
En un momento no de esos, en un momento de esos definitivo de carrera, si tú te pones a esperar la orden del director, pasan 40, pasan 50, un minuto. Cuando el hombre diga tirar, Carapaz está en la meta. ¿Me entiendes? O sea, luego ya se apoya la decisión. Seguramente ellos tendrán una reunión tipo igual en el autobús, o esta noche o mañana. Ey, nos equivocamos ahí. No, pero teníamos que hacer. Eso no está así perfecto, hecho, claro y definido, y que de ahí no se salen. No, eso no es perfecto. Eso no es así de perfecto.
No, no, no.
Es lo mismo que pasa cuando ves un partido de fútbol y el tipo va corriendo, hace todo, patea y le da ya a la tribuna.
Sí, pero no tienen auricular con el
no
entrenador.
No importa, Mario, pero no lo haces. No, no lo haces. Tú lo harías. Tú lo harías. Mario, yo lo haría, pero uno sin oxígeno no lo hace.
Yo te la cambio para no centrarnos solo en Movistar. Cuando se queda solo Pogacar y preguntamos nosotros quiénes son los que tienen que entrar a buscar carrera, porque la diferencia crecía, viste que se sumó el Ineos, que estuvo el Energy, el Total Energy, estuvo por ratos también el Grupama. Es decir, Mario, las características de una etapa como la de hoy da muchas variantes y da muchos perfiles. Y yo creo que así haya parecido que es mala intención, me parece que es una situación de carrera normal, absolutamente normal. Y lo que pasó en la Vuelta a España, que yo pensé que ya estaba olvidado, pues no, veo que siguen las heridas abiertas de
claro,
parte de mucha gente.
Ahora otra cosa, profe, digamos, eso es una carrera que los que están ahí no pagaron para entrar todos los equipos. Eso, tienen merecida su invitación. Entonces, esto no es una fiesta de dos o tres. Entonces, que por ejemplo es, ¿de quién es la fiesta? ¿De Ineos, de Jumbo y, no sé, Astana? Entonces llega el señor de Bike Exchange y lo van a mirar y le dicen, ¿usted qué hace acá? No, no, perdón, pero esto es nuestro. No, el de, puede tirar el de Bike Exchange, puede tirar el de Total Direct, el que quiera puede tirar. Ah, que favoreció a este o al otro. ¿O perjudicó? Claro que sí. Y a un equipo o a un corredor le da rabia porque uno va en una escapada y pregunta. La escapada se va haciendo 5 minutos y seguimos tirando y no se aumenta la diferencia. Uno como corredor pregunta, ¿quiénes tiran? No, está tirando el equipo Virgen de Fátima. Venga, pero ¿y eso es porque tiran? ¿Ellos qué tienen que hacer? No, a uno le molesta eso, que uno dice, pero un equipo ahí, ¿qué pitos toca aquí? ¿Quiso sí tirar?
¿Qué pito toca ahí?
Claro, y me dañó mi escapada. Yo puede terminar la etapa y yo puedo llegar y decirle al tipo, hey, ¿y ustedes qué hicieron ahí, hermano? Vea, tiraron. Y bueno, ¿y qué? ¿No puedo? O sea, no puedo tirar.
No, entonces, poder, ¿eso? Podés hacer lo que vos claro quieras, pero después atenete a las consecuencias de los que te fustigan.
Claro.
¿No? Bueno, en las redes sociales. En el mundo ciclístico. Por algo. Valverde le tiene que explicar a Kwiatkowski. Perdóname, Víctor. Por algo Valverde le tiene que explicar algo a Kwiatkowski y por algo más se queda en la meta para darle explicaciones a Kwiatkowski. Evidentemente, Víctor, algo no es normal de carrera, porque no vi que le reclamaran a la Tour ni al equipo.
Seguía la discusión, porque
con razón.
Castroviejo, cuando pasó la meta, aceleró un poco más, incluso para alcanzarlos a los dos Movistar y al propio Kwiatkowski. Sí, Castroviejo fue compañero de ellos.
Espera, dejémoslo hablar a Dieguito y así ya le damos vía libre para que pobre pueda descansar allá en Francia, que son la 1:20 de la mañana y nosotros vamos a tener para rato, me parece.
La 1:25, sí. A ver, yo respecto a lo de Castro Viejo, lo he visto venir cuando él justo entraba en la línea, cuando Enrigma se posaba la mano sobre Kwiatkowski, para que se hagan una idea. Y ahí es cuando ha acelerado, porque Castroviejo es español, se podría haber comunicado con Enric Mas con muchísima mejor facilidad que Kwiatkowski. Claro, ¿por qué se dirige a Kwiatkowski y no a Castroviejo si se podrían haber comunicado mejor? Eso será porque antes de entrar en el meta se habrán dicho algo, habrá pasado algo. Claro. Eso mañana en la salida los periodistas tendrán que preguntar a los protagonistas de este suceso. Sí.
El problema, Diego, es que mañana ya el ánimo está frío. Van a decir, no, situaciones de carrera, pero ya, ya solucionó.
Y ya hablaron con un asesor de prensa, seguramente.
Exactamente, ya. Sí,
que le dice, no, chico, hay que...
Seguramente, claro que sí. Claro que los de Ineos, pero totalmente convencido. Claro que le reclamarían a Movistar, ¿eh? ¿Ustedes qué están haciendo? No, pero total.
Víctor, el otro día tiraron de Roglic. Y ya fueron criticados. Tiraron de Roglic perjudicando al propio Mas, si se quiere, cuando Roglic aún era un rival de Mas. Hoy pasa lo que pasó con el tiempo, que era Carapaz, pero si hubiese sido Geraint Thomas, me hubiese encantado que sea Geraint Thomas, porque también yo hubiese dicho exactamente lo mismo, y hubiese dicho, ¿qué están haciendo? Si acá, bueno, es mi punto de vista, ¿no? Hoy el rival a batir era Pogacar, me parece a mí. Por algo le dejaron absolutamente toda la responsabilidad. O Nibali, o Van Aert, o Van Der Poel no son rivales, porque Movistar no tiró en ningún momento. Y en el momento en el que podían eliminar a Pogacar, porque si a Pogacar lo decían, si nadie salía por Carapaz, el único que tenía que salir por Carapaz era Pogacar, ningún otro
iba
a salir.
Ahora y lo que se le critica es, si él estaba tan fuerte más, o si está tan confiado para luchar por la general, ¿por qué no salió él con Carapaz?
¿Y para qué salía él si tenía un equipo que podía tirar por él? Si Pogacar no tenía, entonces ¿por qué fue capaz de ir a rueda de ese ritmo que puso el Movistar, que fue un ritmo mucho más fuerte que el de Carapaz, porque claramente lo cerraron y no tiró Enric Mas, tiraron los otros, entonces sí tenía fuerza Movistar.
El que hace el cierre final es Alaphilippe, es el que hace el cierre final ahí. Sí. Sobre la meta.
Bueno, mira, bueno, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, para mí, y latinoamericano y todo, ojalá hubiese hecho 2 minutos hoy Richard Carapaz. Si hoy se para en Movistar, un minuto fácil, mete Carapaz, ¿no? Sí. Pero bueno, si estamos hablando de ciclismo y de la carrera, nosotros somos ajenos, Richard Carapaz es un favorito a ganar. ¿Cómo le van a entregar la carrera a Richard Carapaz? O sea, yo estoy...
Si lo ayudan a Pogacar, ¿Pogacar no es favorito a ganar?
No, sí, claro, pero ¿y qué hacen?
Mira, vamos a hacer una cosa, espera, que lo salvamos a Dieguito, que se nos va a quedar dormido acá, pobre. Diego, te encargamos alguno de estos días, seguramente te tendremos de nuevo.
Yo encantado. Hoy ha sido un día de emociones, ¿eh? Primero el vídeo que se ha hecho famoso, luego España ha ganado los penaltis a Suiza para pasar a los semifinales de la Eurocopa. Sí, señor. Así que... Como tú decías, Víctor Hugo, que cuando llegaste a España te sentías un poco extranjero, imagínate yo en un bar de Francia apoyando a España contra el equipo que había perdido Francia.
Exactamente.
Te entendió a la perfección.
Diego, sí, claro. Muchas gracias, sí, campeón. Sí,
sí. Muchas gracias.
Hasta luego. Diego Ayús.
Chao.
Para que lo puedan seguir, ¿eh? Diego Ayús, para que lo puedan seguir a Dieguito Ayús, porque bueno, tenemos mucho para poder hoy charlar en nuestro programa de Leniero. Y yo te pregunto, Víctor, a ver, no es porque acá, espera que se me sale el de atrás, el fondo, ahí está, estoy mejor. No es por Carapaz, porque muchos me dicen acá, vos querés que gane, yo no, a mí sí quiero que gane Carapaz, Carapaz, claro que quiero que gane Rigo, o claro
como
que quiero
los cuatro,
Super Bernal López, o quien sea de los nuestros, yo quiero que gane los nuestros.
Ponte a pensar una cosa, Mario, que Carapaz hubiese hecho hoy minuto y medio, vamos a decirlo, sí, minuto y medio, sí, y se empieza a montar y tal,
sí,
bueno, gana el Tour. No faltará quien diga, de nosotros, que diga, sí, pero lo dejaron ir. El séptimo
como
día.
Como Pogacar el año pasado. ¿Quién dijo que a Pogacar lo dejaron ir?
Yo no sé quién. Como por ejemplo el caso Egan. Sí, pero es que pararon la etapa. Ah, es que sí. Sí, o sea, hubo gente malintencionada que dijo,
sí, eso, sin duda.
Ah, es que se le alinearon los planetas, no sé qué. Eso es, hablar es fácil. Sí. Había que estar ahí para ganar el Tour. había que estar ahí en, listo a sí. cobrar el y lo hizo, ¿no? Bueno, entonces, pensando en el que gane el Tour, Carapaz, entonces seguramente algunos dicen, sí, pero si no le hubiesen dado ese minuto y medio, quién sabe, no sé, yo no creo que hubiese ganado, ¿ves? Entonces, es un, lo están tratando como un verdadero rival.
Por supuesto,
que lo es, claro que sí.
Claro, es que, pero ¿a quién iban a dañar hoy el día? ¿A quién buscaban dañar hoy? De no, verdad, yo, lo charlamos ayer.
No, el Movistar claramente no sé a quién iba a dañar. Ellos estaban, yo creo que hasta muy altos de verse tal vez el equipo más numeroso. Porque sí. ellos eran el equipo más numeroso. Y en ese momento de adrenalina alta, final de etapa, verse ellos así, les arranca Carapaz. Yo me imagino que, como decía nuestro amigo Fito Carrizo, el ciclista tiene instinto también y actúa. Igual de pronto el director les dirán, ¿usted qué hizo ahí, hermano? Tenía que gastar el otro.
Tenía ahora, que haber... en 15 minutos ningún director le puede decir, che, ojo. Porque sí. si no, Víctor, la otra es, mira, muchachos, la verdad no queremos que gane Carapaz.
Claro,
no. Claro, no, pero, Carapaz, pero yo creo que eso no está en la mente de ningún corredor de... del equipo Movistar.
Pero perdón, no sería raro.
Estamos que corriendo pase, para que no gane Carapaz.
Sí, ¿sí? bueno. Pero no, hasta que
el profe, tranquilamente.
Hasta que nadie diga eso, Mario, que yo sí, creo no, que no. ellos serían muy sinceros y podrían decir, mira, la verdad, por ejemplo, que lo dijeron en Pablo Lastras, lo dice en el documental, en un momento que le preguntan por Carapaz y dice, no quiero hablar de él, ¿no? En un momento que dice, es una persona que se portó mal con nosotros, prefiero no hablar de él, ¿no?
Y sería lo más correcto. Es decir, claro. ¿Sabes qué? Mira, mientras nosotros podamos, Carapaz no va a ganar una carrera. Por ejemplo, ¿eh?
Por ejemplo.
Y hasta le decís, bien, perfecto. Sí,
claro, pero esto alimenta más la carrera, porque, a ver, Carapaz sabe que los segundos se los dañó Movistar. O sea, es decir, él solamente dice, me persiguieron. O sea, eso lo sabe Carapaz, pero
Carapaz perfectamente. No dice nada.
No.
Porque es un señor.
No, es que no tiene por qué decir. ¿Qué saca con decir? No, listo, nada. Tranquilo. ¿Cómo vamos hoy? 0-0, listo, todo bien. Mañana.
No, él dijo en su tweet, mañana más montaña, mi Giles. Claro.
Y seguramente, ahí. Yo creo que si nosotros estamos así, calientes, sin correr. Imagínate Carapaz, que fue el que le tocó llegar y ver que sacó 0 segundos después de ese esfuerzo. Dice, ok.
Gastó listo. Un leño, ¿eh?
Exactamente. Y yo creo que él dirá, bueno, pues vamos a ver si mañana... Vamos a ver si mañana también.
Yo creo que pecó de inocente.
También quieren cerrar los 0 segundos, por ejemplo. O pasado mañana, a ver.
¿No? Y Carapaz pecó de inocente, a mi gusto.
Si yo fuera Carapaz, por ejemplo, y me siento bien pasado mañana, llego a la meta y les digo, me quedé esperándolos, ¿qué pasó que no llegaron? Algo así, ¿no? O no sé, la clasificación general dirá el tiempo, Carapaz, y a tantos segundos. El siguiente.
Creo que Richard esperó otra cosa, Víctor, hoy. Yo creo que en el ataque de Richard, él se vio, lo vio a Pogacar solo y dijo, venía a buscarme y vamos juntos, o correme, ¿no?
Claro, esa, claro.
Como que la pelea esa, era claro, mano claro. a mano.
Pogacar. Y otra cosa, Emma, esa por ejemplo.
Y apareció
otra cosa, Emma, dos factores que
esa es la deducción.
Más, perdón, el momento, Victor. Sí, dígalo, siga, profe.
Esa fue la deducción. Que dentro de la transmisión yo le decía a Mario, pero es que ¿quién tiene que salir a buscar a Carapaz? Pogacar.
Claro.
Pero se aguantó.
Ahí viene la Pogacar.
¿Se aguantó o ya no tenía más?
O a lo mejor.
Pero Mario, porque si ya no tenía más... No,
pero ya hablamos de Movistar, ¿no? Hablamos de Movistar. Ponte a pensar en ese momento que van ahí, cuando ataca Carapaz y no lo siguen, es porque iban justos. O sea... Sí. Mucho no tenían. El que tenía ahí era Carapaz. Y en ese momento también se estaba quedando Geraint Thomas. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y ahí qué? Es decir, ¿será que Thomas estará? Oye, Richard, qué buen ataque el que hiciste. Me iba quedando un poco, pero no te preocupes que, ¿ves? O sea, yo creo que también él ahí, no sé si el director le diría, Richard, si tienes, vamos. Que se está quedando Thomas, no importa, no sé. O sea, que salvó.
Hay muchas posibilidades.
Thomas llegó ahí, pero él sufrió también y se quedó por un momento.
¿Se acuerdan que nosotros hablábamos el otro día? Nunca lo vimos sufrir a Carapaz, nunca lo vimos sufrir a Pogacar. Creo que hoy, cuando ataca Carapaz, la cara de Pogacar, como me dijeron que se dice.
Pogacar, sí.
Pogacar es. La cara de Pogacar es, se queda mirando como diciendo, no, el momento justo, me atacaste en el momento justo. Siento que fue esa cara de no tengo forma de seguirte.
Mientras le agradezco a Alberto, que acaba de regalar 5 suscripciones en Twitch. ¡Qué grande, capo! Muchas gracias, Alberto. Y también a quien más había suscrito,
que lo vi por acá. CR06, Mario,
que se suscribió. CR06, que también se suscribe con el Prime. Bueno, muchísimas gracias a todos. 200 personas en Twitch y 3.400 en YouTube. A ver, yo lo
Pero ya dieron la imagen, pues, porque si vamos a seguir pues solamente hablando de esto, hay 80 cosas. Usted me dijo, tengo 80 cosas aquí.
Profe.
Resulta que el único tema es Carapaz y el Movistar. Ataque de Movistar. No, yo creo pues que hay otras cosas que la gente quiere oír, Mario. Perdóname, ejemplo, la franqueza.
Por ejemplo.
Por ejemplo, Roglic a 9 minutos, Nairo a 19 minutos. ¿Te parece poco?
Yo me quedo, profe, yo quiero que me digan si coinciden conmigo que hoy el ganador del día fue Pogacar.
Puede ser, Mario.
¿El que el ganador? Para mí, el ganador del día, el ganador del día es Pogacar hoy.
Sí, yo creo que hoy sufrió Pogacar, mucho Mario hoy, ¿eh? Salvó hoy sufrió muebles. Mucho Pogacar, ¿eh?
Sí, ¿vos viste cómo terminó? Así.
Sí.
De atrás de Moritz, diciendo... Yo soy alguno de sus rivales, veo esa cara y digo... Ay,
pero una tío, cosa es la tío. Felicidad que tenía claro. Él porque su amigo ganó la etapa y logró el tríptico de las tres grandes.
Estaba ya...
Una si vez vos que lo viste llegó, transpirado, no transpira, sí, Carapaz, no transpira. ¿Vieron Ragnarok? ¿Alguno vio la serie Ragnarok?
Dios.
Miren la serie Ragnarok, es Ragnarok. Ayer la noche lo miraba, yo decía, este chico es Ragnarok, Pogacar es Ragnarok. Hoy fue el gran ganador, miren. Carapaz, ¿quién es su principal rival hoy? Carapaz, gastó uno de los leños rojos. ¿Diferencia?
¿Cuántos son?
Cero.
¿Cuántos son?
4, profe, tiene, 4. Según los, okay. Mis cálculos. Ya le quedan 3. Gastó uno, 0 diferencia.
Y se algo va a pagar, clave, Mario, Víctor. Previo a los 2 días de mañana, ¿no? Que mañana eso, y pasado que son eso, duros.
Víctor, se va a pagar el esfuerzo de Carapaz. Nos guste o no nos guste, claro. Lo va a pagar.
Y el esfuerzo del equipo de UAE se va a pagar mañana o el domingo.
Sí. Pero Carapaz el año pasado fue campeón sin equipo.
Bueno, pero Mario, llegará el momento, sí. Llegará el momento en que toda su capacidad, toda su condición, toda su preparación llegue a un punto y ahí no pudo más. ¿Y entonces quién? Ah, bueno, aparecerá Kelderman, o aparecerá Valverde, o aparecerá Richard otra vez, o aparecerá Rigo, o aparecerá Superman, y se va a voltear el tema. Entonces yo creo que
pero
lo
yo,
de hoy
yo digo,
es muy difícil.
Yo soy Pogacar y arranco el Tour diciendo, bueno, a ver, le tengo que ganar a Roglic y al mejor de Ineos, punto uno. Después hay un montón más, pero de ese nivel mío, y el mejor de Ineos es Carapaz. Perfecto, hoy Carapaz gastó una bala tremenda. Para 0 de diferencia. Hoy eliminé a Roglic y encima cuando me atacan encuentro circunstancialmente aliados que me salvan el día cuando ya mi equipo quedó destrozado después de 200 kilómetros y yo no pierdo tiempo.
Claro, pero le tiene que preocupar, Mario, le tiene que preocupar mucho las etapas que vienen y que los equipos todos se dieron cuenta de esa, no digamos debilidad, pero de la posibilidad de dejarlo sin equipo. Claro, también tenemos que pensar que así como el líder del equipo, el capo, va mejorando con los días, ¿no? O va empeorando, porque el tour es largo, los gregarios también. Pues es decir, el director también tiene que saber controlar los gregarios y decirles, bueno, hasta aquí, tiras hasta acá, grupeto, por favor, recupera que te necesito pasado mañana, ¿no? Entonces, eso también hace parte, Victor, de ese manejo de que ellos, de pronto decimos nosotros hoy, no, se quedó solo. De pronto claro. En la última semana tiene 2 o 3 con él. Pues,
pero mire,
uno lo que puede pensar.
Y me puse a mirar la general Mario y después del amigo Pogacar, que está quinto en la clasificación general, de su escuadra, el mejor es Maika en el puesto 66. Esta es una evaluación fría, ¿no? De números. Después hay una del 102, hay otro en el 155, hay otro en el 159, hay otro en el 174, Hichi.
Sí.
O sea,
sí, pero
yo creo
a Pogacar, profe,
creo,
con 29 segundos sobre Nibali, 40 sí. Sobre Alaphilippe, 1.13 Lutsenko, 1.20 Latour, 1.31 Urán, 1.35 Vingegaard, 36 Carapaz, 1.46 tomas y después su sobrino a 1.48 y su ahijado, Enric Mas, a 1.50.
No, no, ese no es ahijado.
¿Ah, no? No. Pero es de su equipo.
No, es del equipo Movistar. Mi equipo, usted sabe cuál es mi equipo. No. Ya se lo dije hace tiempo. De
no sabía. Que... No. Independiente Medellín, ¿no?
Exactamente. Ese no, es mi
equipo. Ok. Bueno.
Francés más el profe, más que Movistar.
El Olympique de Marsella es el equipo del profe. Bueno, ahora les voy a preguntar, porque quiero hablar, bueno, hay mucha gente que está comentando de todo. Quiero hablar de Rigoberto Urán.
Déjamelo ahí quieto.
Y después del resto de los latinoamericanos y de Primo Roglic. Pero antes, nosotros hacemos este programa especial de Leñero que me encanta, gracias a SKF. Y para los que nos preguntan, ¿qué es SKF? Bueno, esto es SKF, mira. Los rodamientos SKF ayudan al Perseverance a recoger muestras de roca y regolito en la superficie de Marte. Nuestra misión es ser el líder indiscutible en rodamientos a nivel mundial. Creemos que ahora nuestros rodamientos también son los mejores de Marte. El rover Perseverance de la NASA utiliza un brazo robótico para recoger muestras de la superficie para ser analizados aquí en la Tierra. Los rodamientos de bolas de sección fina Kaidon Real Slim de SKF ayudan a impulsar el brazo. Estamos orgullosos de que la NASA confíe en los productos SKF en el entorno hostil de Marte. SKF, bienvenido al ciclismo, bienvenidos de verdad. SKF, el domingo, bueno, vamos a tener una novedad importantísima para el ciclismo y por supuesto acá en el Leñero. Aunque no lo veamos, Rigo siempre está. Es increíble. Hoy no hubo falta ni, yo no lo vi en ningún momento, pero viste cuando te da esa confianza de que sabes que está, o sea, no hace falta ni buscarlo porque vos sabés que va a estar ahí. No importa. ¿Dónde está? El embrollo, él está ahí, adentro. Calladito, sin nada, y va. Y hoy tachó a otro. Tic. Porque Rigo, yo creo que la lista de Rigo es, bueno, yo llego hasta París. Y adelante con todo. Que no vayan perdiendo tiempo unos u otros, porque yo voy a llegar siempre con el grupito. Y así, ping, ping, ping.
Y dicen que un hijo viene con un pan abajo el brazo, ¿no?
Yo lo tengo segundo. En mi sí, clasificación virtual.
En la general de favoritos, sí. Él es el segundo.
¿Recuerda detrás ese Tour de 2017, Mario? De que él llegaba siempre, todos criticaban, no atacaba, pero él era el único que no lo soltaban nunca.
Claro, es que una cosa es atacar, ¿no? Y otra cosa es ser capaz de ir ahí, ¿no? Pero es que solo vaya ahí.
Que él, o sea, es más pasista, claro, ¿no, Víctor? La forma ahí de subir de Rigo, claro, es aguantar, sí, el ritmo. E incluso lo hemos visto en los últimos años. Incluso ese mismo 2017 era ataque, ataque de uno, ataque del otro. Y él se quedaba. Y todo el mundo hoy se queda arriba. Y le llegaba. Y es que
yo creo, Emma,
que corre muy inteligente,
pronto,
¿no?
De pronto lo saben más que yo, pues porque hubo unos años en los que yo realmente estuve, no quise estar mirando ciclismo. Bueno, ya es una historia bastante contada. Pero no, yo no recuerdo un Rigo escalador atacante en la montaña. Él siempre ha sido un tipo ahí, regular. Hace la diferencia en la crono o estando con los dos o tres que hacen la diferencia X día. Ha sido un hombre que está ahí siempre, regular, aguantando y de mucho fondo, de mucho aguante.
Y además, si quedan cuatro adelante, por ejemplo, pongámosle a Rigo el número cuatro. Y de los cuatro, en las cuatro etapas de montaña, en una etapa de montaña el uno pierde tiempo. Y llegan los otros tres. En la otra etapa, el 2 pierde tiempo y llegan los otros tres. En la otra etapa, el 3 pierde tiempo y llegan los... Es campeón, ¿eh?
Rigo está siempre ahí.
Acá, en la China, y si llega así, es campeón.
Y que sacando al combo esloveno, ¿no? Que sprinta mejor que él, es de los mejores que sprintan en ese final.
Si el combo esloveno no está mal.
Yo siento que la actuación en la contrarreloj demuestra que está muy bien.
Claro.
Su inteligencia para correr es absolutamente indiscutible. Tiene un equipo bueno que no es el mejor. Ojo a lo que estoy diciendo. Es un equipo bueno, pero no es el mejor. Sí. Entonces, yo creo que allí está resumido lo que uno puede esperar de Rigoberto. Ahora, explosivo es Superman. Superman tendrá balas guardadas. ¿Cuándo van a aparecer? Van a aparecer.
Entonces, yo como decíamos desde el principio, profe, Superman, quizá él no gane el Tour, pero va a ser el perder el Tour a más de uno.
Ah, sí. Una explosión va a dar, seguro.
Acá dice Didier Giovanni Pérez Pachón, le pregunto, ¿sería bueno las tres grandes que por lo menos haya dos etapas con más de 200 kilómetros que tengan alta o media montaña para mejorar el espectáculo? Sí, igual el espectáculo lo hacen los corredores, Movistar debería entender que la mujer del César no solo tiene que ser digna, sino también, parecerlo. No entiendo.
No entendí.
Es una frase...
Mario, pero mira, por ejemplo, mira lo que son las cosas, ¿no? Una etapa de tan larga hoy, que uno diría, una etapa tan larga, si será necesaria. Como corredor, uno pues ni lo piensa. O sea, si lo piensa, ¿qué puede hacer? Igual hay que hacerla. Y cada corredor verá cómo se defiende, cómo soporta, cómo aguanta y se va a la escapada, bueno, en fin, pero el aficionado o nosotros aquí desde atrás pensamos eso, pero no sé qué, si valdrá la pena o no, y al final son los corredores los que la hacen.
Claro.
¿No?
Bueno, porque si hoy, Víctor, se iban seis corredores sin desmerecer el sin importancia, ¿no?
Sí.
Y tomaban 8 minutos, 10 minutos, 25 minutos y el pelotón rodaba atrás y hubiésemos, no digo, descalificado con cualquier término la etapa de hoy.
Sin fuga de por medio. Le pregunto a Víctor, a Mario y a Emanuel y también a los leñeros y leñeras. De este top 10 que voy a leer,
a ver,
¿quiénes salen mañana de ahí?
Ah, pa, me interesante. A ver.
Van der Poel, 1. Van Aert, no va a haber diferencias. Van Aert, 2. Asgreen, 3. Después está Morris, 4. Después está, ¿quién es el quinto? A ver, que se me... Pogacar. El sexto, sí. Nibali. El séptimo, Alaphilippe. El 8, Lutsenko. El 9, Latour. Y el 10, Urán. ¿Para qué? ¿Quién sale de allí para que el 11, Vingegaard, el 12, Carapaz, el 13, Thomas, el 14, Kelderman, el 15, Mas, o el 21, Higuita, puedan ascender? ¿Quiénes se
el
quedan
ahí? Es que el décimo, Urán, sin fugas, está a 5.04, ¿eh?
Sí, sí.
5 minutos
sin
4.
Sin fuga.
Yo, si Mathieu Van Der Poel la hace en serio a fondo, para mí no lo sacan del top 10. Yo creo que Wout Van Aert es la carta. Lo dije antes de arrancar el Tour, imagínense ahora lo que pienso, ¿no? Con 3 minutos a favor de él, para mí es la carta
y
del jumbo en esta
Roglic
carrera.
Y que va a trabajar para él.
Ya está
él,
eliminado, ¿no? Claro.
Con lo que tenga. Hasta cuando tenga.
Para mí Asgreen sale, profe.
Pero creo que tenga mucho. Pero yo creo, profe, con la personalidad de Roglic,
no, sí, pero
se lo nota muy buen compañero,
es un tema,
y demás.
Es un tema
creo
médico.
Que él va a aguantar, profe.
Por eso
él va a tratar de aguantar
hasta
donde pueda, obvio, pero exacto. No es esos líderes que, listo, ya perdí 9 minutos, me bajo y me voy a casa a descansar. No,
yo estoy
creo que va a dignificar su puesto de líder y trabajar para su compañero Van Aert, que tiene chances. Le va a costar mucho, pero tiene chances de hacerlo.
Para mí Asgreen sale, Moritz sale. No sé cómo le irá a Nibali, porque hoy progresó, pero no progresó lo que yo pensé que iba a progresar. Y de ahí no, para mí...
Nadie más.
Para mí, bueno, Pogacar, obvio, a la Filip, para mí se mantiene. A Lutsenko, quiero ver dónde lo sacan, a Lutsenko. Latour está muy fuerte. No tendrá equipo, todo lo que quiera, pero está muy fuerte. Bueno, a Rigoberto Urán, Vingegaard, Carapaz, Thomas. Pero
Mario,
mañana alguno va a pagar, me parece, mañana.
Yo tengo el presentimiento, no sé si será mañana o el día domingo, pero Van Der Poel entrega la maleta. Y la va a entregar con una diferencia a lo mejor tan fuerte que va a sorprender a muchos. Porque él, la verdad, hasta ahora demuestra que es un fuera de serie, pero él mismo hace el reconocimiento de decir, no, es que yo no sé qué vaya a pasar cuando venga la alta montaña. Y lo ha dicho una, dos,
ahora,
tres, cuatro,
pero
cinco veces.
Y ese orgullo propio, profe. Ese orgullo propio con Van Aert. ¿Usted no cree que va a dar todo para no perder la amarilla con Van Aert?
Es que no es
esa
que
rivalidad.
Puede, no, es que él puede meter toda la interés que quiera, pero no le va a alcanzar.
¿Y pero cómo sabemos, profe?
No, hay que,
¿cuándo lo vieron correr en serio?
No, eso, una claro, etapa Mario, de montaña. Eso es difícil saberlo.
Bueno, y otra
porque,
cosa.
Mañana hay que esperar. Lo que yo comentaba temprano en el podcast de La Movida, Mario, es porque ese puerto es muy duro, ¿no?
Sí.
Van a subir muy rápido y hace muchísimo calor. Y es al final de la etapa. Entonces, no es que no pueda, no es que no sabemos cómo se va a enfrentar, no sabemos. Claro. Yo creo que ni él mismo sabe cómo será estar en una etapa de montaña del Tour de Francia, es que no lo sabe.
Y hoy mañana, llegó fundido, bueno, ¿no?
¿Cómo claro, asume
se lo veía Van Aert, destrozado ya
Van Der Poel. ¿Cómo asume Van Aert el papel de liderazgo a partir de mañana?
Hay 4 minutos y 48, profe, entre Van Aert y Vingegaard. Yo creo que ahí también, es un... Sí.
Perdón, Mario, y también llegó muy agotado Van Aert, ¿no? No pudo ni siquiera disputar ese final que uno decía Van Der Poel y Van Aert, ¿no? Es, en ese pequeño pelotón. Es un tema, ¿no? Lo que se va a pagar, como dice siempre Víctor. Todo bien, los esfuerzos, esto, pero se paga. Todo se paga, hizo una carrera de 3 semanas y todavía no terminamos ni la primera.
Ahora, ¿tenés la etapa de mañana para mostrar?
Sí.
De eso iba a hablar. De eso quería hablar, si porque es que Mario, mira, mañana...
Es corta, ¿no? 150.
Mañana ese puerto de salida es un puerto del 5% que no es puntuable. Claro. Pero en ese puerto, digamos, esos hombres que tienen fuerza, esos puertos los suben a 1.000.000 por hora. Así que coger la escapada ahí, por ejemplo, un escalador, le costará. Ahí se van tipos de esos tipos, así como Van Aert, por ejemplo, ¿no?
Como de Gen, como... Claro,
ese tipo de puertos son odiados para un escalador, porque todos los que tienen fuerza van y van muy rápido. De ese puerto va a hacer mucho daño mañana.
El anterior, Víctor, decís, el antepenúltimo.
No,
el de la salida.
El de
la salida. A los 3 kilómetros.
Sí, el de salida.
Eso.
Claro.
Arranca para arriba.
¿Imaginar? Eso va a ser una cosa increíble. Si hoy salieron así de alentados esos
claro, hombres. Y Víctor, perdóname, vos decís que mañana es día para López, para Kruiswijk, para Richie Porte. Mañana es.
No, yo creo que mañana las fugas, pues sí, pues debe haber alguna fuga, pero yo creo que mañana la fuga no tiene futuro.
Es que ¿quién la persigue, profe? O sea, al único que le van a dejar eso es al UAE. Ya lo vieron hoy como dijo el profe, cómo descargó la mochila, ¿no?
Mañana entrega la maleta o el domingo, con seguridad, con seguridad.
Bueno, para cerrar nuestro programa de hoy, acá hay un superchat que quiero que le respondan ustedes. Santiago Lazo dice: un saludo fraterno para BH y el profe, con mucho respeto y me gusta, pero si en vez de Richard hubiera sido Rigo, ¿tendrían los mismos comentarios del Movistar?
Total.
Es que
total, porque es que no se, quiere, se han dado nadie quiere nada regalado. Nadie claro, quiere, hombre. Y en una carrera nadie quiere nada
las
regalado.
Las circunstancias de carrera, mi querido, ¿cómo la llamaba el señor? Perdón.
Ya se lo pongo,
profe. La pregunta.
Santiago bueno, Lazo.
Sí. Santiago, yo sé que usted es ecuatoriano, no se preocupe, que nosotros aquí no estamos cumpliendo ni funciones comerciales, ni tampoco funciones con la bandera puesta. Eso es lo que yo nunca he tenido. Y quizás por eso me he ganado alguna animadversión aquí mismo en Colombia. Porque yo digo las cosas como las siento y como las veo. Sí. Pero ¿usted cree que yo, en el momento en que el señor Rigoberto Urán salga en un ataque y por la circunstancia de carrera lo busque el Total Energy, que no tiene nada que ver, voy a criticarlo? No, hombre, las circunstancias de carrera son así. Claro.
Y Santiago, o sea, para Santiago, por ejemplo, yo le digo una cosa, o sea, yo soy un admirador del ciclismo, del gran ciclismo, ¿no? Una de las cosas que yo siempre he dicho es que los nuestros, ahora los latinoamericanos, ya no son esos como, a ver, ellos nos enseñaron a que nosotros ya no somos los pobrecitos, los que, ay, nos dejaron ganar, no. Richard Carapaz se ganó un Giro de Italia ganándole a todos como quiso. No le regalaron absolutamente nada y por eso tiene un grandísimo respeto por los rivales con los que él corre. Bueno, y una grandísima afición en el mundo. No. Entonces, lo que pasó hoy es que no le van a regalar a Richard, no le van a regalar absolutamente nada. Ni un segundo le van a regalar a Richard Carapaz.
Y a Rigoberto será lo mismo y a Superman no lo dejan salir. Acuérdese de mí, no lo dejan salir.
Totalmente. ¿Y si ataca a Thomas? ¿Y si ataca más?
No. De esos hombres, a ninguno le van a regalar nada. O sea, ahí Mario. El Tour de Francia no es Navidad. Ahí no se regala absolutamente nada.
Mario, si usted quiere comparar a Rigo con algún otro corredor, ese es más. Más es un tipo preciso. Ahora tiene crisis y pierde muchos lugares. Por ejemplo, cayó al 15 Y está el 15, ¿a cuánto está? Está a 5 minutos y...
Sí, nada.
Y 32 segundos.
Sí.
Yo quiero ver...
Para mí Rigo está segundo. Hoy está segundo. Para mí.
El favorito, sí.
Para mí está segundo. Bueno, señores y señores, yo puedo dar fe de lo que acaban de decir tanto el profe como Víctor. Siempre lo digo en las transmisiones, que yo soy el enfermo que siempre quiero que ganen los latinoamericanos, pero que por suerte... Lo tengo a Víctor Hugo y al profe Oscar Restrepo, que a veces baten la posta, que a mí no me sale, porque yo quiero que gane Carapaz. Hoy Rigo. Bueno, que al final no me dijeron de quién era esa canción. Bueno, nos vamos para los que no vieron el resumen de la etapa de hoy. Ah, antes que nada, una pregunta, porque estoy viendo que cada vez que nos acercamos a las 9 de la noche de Argentina, 7 de la tarde de Colombia, hay 4.000 personas conectadas. 8 o 9 de la noche para comenzar el leñero la próxima semana. Pregunto para que ustedes nos ayuden por ahí. Me gustaría ver si pueden, no sé, va a ser una especie de encuesta o algo.
¿Por votación?
Claro, porque me parece, o por ahí es que la gente se va conectando y se engancha y se queda, porque nunca baja el número y eso es maravilloso. Pero, a ver, 8, 9, bueno, habría que hacer una encuesta. Ahora después le voy a pedir a 9, 8, muy parejo. Bueno, después lo podemos hacer la encuesta en Twitter. Para la próxima semana, por ahí probar. Por ahí es más cómodo las 9 o las 8, para que más gente ya esté en la casa, más tranquilo. Sí, profe.
Y para rematar, lo de Nairo, yo creo que ustedes ya lo habían oído una, dos, tres, cuatro veces, y muchos inclusive llegaron a creer que no, el tipo está cañando, el tipo está diciendo eso ahí para que no le... Hoy fue la realidad. Quedó a 19 minutos, está en el puesto 61, o sea, cero opción de ganar el Tour de France. Cero. Tiene Nairo Quintana. Ganar una etapa.
Y la primera vez. Y la montaña.
Ir por la montaña. Claro. ¿Por qué no? Pero de ahí, olvídese. Y lo de Buani, que a propósito, habíamos venido hablando de él, Mario, en estos días, porque fue tercero, segundo, tercero. Volvió a hablar esta tarde. Dijo que había sufrido tanto en la llegada hoy que él no sabe qué pueda pasar de aquí al lunes. O sea que, como él, muchos de los sprinters seguramente hoy han perdido mucho tiempo y han sufrido demasiado. No sé cuál puede ser el futuro de ellos.
¿Cómo se pone esto al costado, Emma? Para que no sé cómo hacerlo. Ah, ahí está, que nos podamos ver. Miren esto, nuestro juego interno. Está contento el profe, hoy la acertó. Les cuento porque muchos me preguntan, ¿pero por qué aciertan casi siempre? Nosotros votamos hasta a falta de 40 kilómetros para la meta. A partir de ahí... podemos, hasta ahí hay que votar, ya a partir de ahí es lo que sale, y bueno, hoy nos la jugamos mucho por Moritz, acertamos y el profe sigue líder, tiene pésimo podio el profe, pésimo el podio que tiene el profe, pero a ver qué había elegido, vamos a mostrarle a la gente, acá abajo está, se está viendo, Emma, ayúdame, porque yo ya,
sí,
ahí
sí,
va, el profe había elegido Roglic ganador,
Carapaz,
Pogacar. Va a tener que usar el comodín, profe, me parece.
Y sacó uno.
Sí.
Sacó
yo
uno.
Yo también. Voy a tener que usar el comodín. Lo voy a invertir. Bueno, no sé qué voy a hacer.
Pero un momentito, a ver, ¿cómo es la explicación para que la gente entienda? Yo saco, por ejemplo, a Roglic y meto a
uno solo.
A Kelderman, por eso.
Sí. Lo tiene que poner
lo tengo
primero.
Que poner de primero. Ah.
Claro, claro. Es nombre por nombre.
No, yo lo digo claramente. Estoy jodido. Ya ahora sí.
Espera, a ver. Yo tengo que sacar, el que saco le cambio el nombre, ¿cierto?
Claro. Vos, por ejemplo, podés hacer un Carapaz, Pogacar, Urán, casi que lo tenés, Víctor.
Carapaz, Pogacar, Urán. Yo creo que lo tengo.
La tenés fácil. ¿Sabes qué? Yo sé que me iba a guardar a Carapaz de comodín.
Mario, cámbiamelo ya.
Con todo, no, hombre.
Con Víctor, todos
no te hagas el canchero.
Con todos los leñeros de testigos, por
faltan
favor.
Faltan dos días para
Carapaz, Pogacar,
falta el tercero,
Que en la montaña...
ya estaba cambiable.
Que en la ya lo cambiaste tres veces en la movida con Johan, ¿eh? Tres veces ya cambiaste.
No, yo te he cambiado. No he cambiado.
Bueno, leñeros, mañana misma hora, 8 de la noche, Argentina, 6 de la tarde.
Y quiero decir algo, Mario. El 25 de junio,
sí,
el día que votamos el coso, coincidí con Charro y me puse a hablar con él, ¿no? Y le digo, sí, tenemos el mismo, pero solo para el lunes, le dije, el primer lunes, cambiar a Roglic del tercer puesto y poner a otro. Ajá. Quiero decir bueno. Eso, tengo la conversación guardada.
Qué interesante, la verdad que interesantísimo. Che.
Bueno, sabía, vamos para... ¿Qué te pasó, Emma, que te descolgaste del podio? No, una forma sí, dramática.
Les doy un changui, profe. No, no voté mal, voté al que a mi gusto es el mejor, pero...
No bueno, sé, nos vamos. Ir. Rodri Sábato en Twitch. Mañana en la noche seguramente yo prenda también en Twitch y después nos vamos de Rodri, porque si no mi gente de Twitch también la tengo ahí. Así que, pero ahora, canal de Twitch, para los que estén en Twitch pueden pasar directo a ver el resumen de la etapa de hoy. Para el que no la vio, es una etapa, coincidimos que es de la mejor de los últimos años.
Pero
sin duda, ¿no?
Totalmente, sin duda.
Una batalla maravillosa, una batalla campal. Así que se van al canal de Rodri y lo miran ahí en Twitch, los que están en YouTube, mañana, bueno, se pueden ir ahora al canal de Twitch de Rodrigo, mañana nos encontramos acá a las 8 de la noche. Chau, leñeros, gracias.
Chau. Chau, hasta luego.
Presentó El Leñero, especial Tour de France, SKF, un mundo de rotación confiable. No te preocupes, solo rueda.